Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bueno, gente, lo que están a punto de escuchar es un episodio muy...
improvisado.
Iba a decir especial. del Club de los Amargados.
Como sabrán, hubo un accidente la semana pasada.
Cuando vas a ver esa maldita grabadora, yo la quiero tirar.
Yo también, maldita la
quiero no tirar. No manches, Sergio, faltaban 20 minutos para que ya acabáramos.
La semana pasada se me cayó el micrófono y se borró, pues apagó y se borró todo lo que habíamos grabado.
Intentamos recuperarlo, pero pues no se
pudo. No se pudo recuperar y por eso no hubo episodio la semana pasada. Héctor está ahora conmigo, lo pueden escuchar aquí.
Aquí estaba yo cerca.
Aunque por lo general cuando escuchan el podcast es como si los dos estuviéramos juntos.
Sí, bueno, no, yo digo que es que se escuché diferente. Yo digo que sí. Porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando, yo muchas veces, ya hablando de otras cosas, cuando estábamos hablando... Yo muchas veces no te alcanzo a escuchar y a veces sigo hablando o a veces me detengo para poder como que...
Y a mí también me pasa. Pero cuando escucho el podcast, cuando
se escucha editando, normal.
Se escucha como si estamos juntos.
Claro.
Wow.
Así es.
La magia del cine. bueno, en fin.
Talento.
Y esta semana vamos a tener este episodio, más aparte vamos a tener un en vivo el mañana miércoles, aunque no sé qué día estén escuchando esto, pero miércoles 19 de mayo.
En toda esta línea del tiempo, parece Star Wars.
Es que ya grabamos el episodio, la intro la grabamos después. Es una reburuja.
Sí, es que no teníamos planeado grabar ahorita, solamente que Sergio y yo nos pusimos a platicar y dijimos...
Vamos a grabar así lo que estemos platicando. Y grabamos una hora y media de episodio. Salud.
Ay, gracias.
Así que este es el episodio de esta semana, improvisado.
Pero bueno,
hablando
bueno.
Así, sin nada planeado, nada más. Es una plática en la que solemos tener Héctor y yo normalmente.
Ay, qué gacho que tuviste que ver todas las noticias primero.
Güey, sí, hice un documento con todas las noticias de la semana. Así que no haber esas noticias esta semana, nomás hablamos de...
¿Había alguna buena?
Había un chingo de buenas noticias.
¿Cómo que a ver rápido?
Como que ya no hay Golden Globes.
Para sí. ¡Ah! ¿Qué? Bueno, ahorita me explicas.
Bueno, amigos, así que recuerden seguirnos
en Spotify,
Apple Podcast,
y todos los.
Y usar hashtag Soy Amargado. Y bueno.
Ay, joya, con una sí, flojera la dice.
Es que acabamos de hacer el episodio, acabamos de decir todo eso. Ahora esta es la introducción del episodio. Para que...
¡Él es Sergio Muñoz!
Yo soy Sergio, él es Héctor, y van a escuchar un episodio de nosotros nada más hablando... las películas que vimos en la semana, pero sí es una hora y media hablando de eso. Y recuerden, mañana, mayo 19, miércoles, a las 8 de la noche, Ciudad de México, va a haber un en vivo de Héctor y yo en mi canal de Twitch.
¿El Sergio Muñoz?
El Sergio Muñoz con un...
¡Con un montón de sorpresas!
Ay, y estaremos planeando durante la madrugada.
Ay, para disimular como que no sabemos qué. Pero sí. Va a pasar.
Bueno, así que disfruten el episodio.
Va, no, hola.
Que me corto.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados.
A ver, ya estoy grabando. Estoy grabando esto.
Ok.
A ver,
¿sabes qué vi al fin?
¿Qué?
War Dogs.
¿Ya viste War Dogs? La otra vez, Luisa la vio la otra vez. ¿Qué te pareció?
Está muy padre.
Está muy chida. War Dogs está muy chida.
Entonces, ¿por qué no hablan más de eso cuando se trata de... ¿Cómo se llama el director?
De Todd Phillips.
Yo no sé. A mí se me hizo muy buena.
Yo me acuerdo que cuando salió la vi en el cine. Oh. Y se me hizo muy chida. La vi en Delicias.
¡Ay, qué padre!
Y se me hizo bien chingón y siempre la he querido comprar en Blu-ray. Y hasta hace poquito la vio Luisa y le dijo que... Al final es decente, se le hizo bien, se le hizo
no
bien.
No me gusta nada.
Que,
me gusta...
Pero Jonah Hill...
Jonah Hill en esa película es genial.
Lo nominaron al Golden Globe por esa película.
No, es lo hace genial. Maravilloso, es un desgraciado.
Creo que Miles Teller creo que...
Queda opacado, pero...
Sí, muy opacado.
Pero me gusta que Miles Teller tenga esa chance de hacer esos roles.
A mí... Yo creo que me gustaría, no sé quién, pero otro actor, no Miles
Teller. Miles Teller
me hace medio tieso.
A mí me gustó porque sentí que era como pues la contraparte de Jonah Hill. Jonah Hill es este desgraciado gigantesco cretino y, sí, y el sí, otro sí, es sí. un tipo normal que pues, vendía
pero
sábanas.
Pero en ese entonces, es como su... Jonah Hill ya había bajado de peso.
¿Lo volvió a subir?
Y volvió a subir de peso
para ese película. Papel.
Ajá.
La neta está a mí me ha tocado escuchar y he visto varios clips en internet de Jonah Hill triste. No sé si te ha tocado bien.
Ah, ver. Porque se rean de él, porque sean los chistes de gordo cuando lo entrevistaban.
Por lo gordo.
Ay, sí, eso
me hace ¿Haz cuenta? Es un video donde es Jonah Hill en varias entrevistas con la canción de Hurt.
Ah, sí, he visto ese video.
Pero yo no sé si es de verdad. O sea, varias preguntas, porque, por ejemplo, una no es una entrevista al estilo de lo que verías con Jimmy Kimmel o sí. cualquiera, sino una es en, pone en esta salita, a lo mejor después de grabar, a lo mejor entre grabaciones, ajá. y uno le dice que si aún es el tipo gordo de Hollywood. O sea, alguien le pregunta de que, le trata de camuflejar, diciéndole, no, yo también soy gordo y lo que sea, y me preguntaba que si ya que perdiste todo el peso sigue siendo el tipo gordo de Hollywood. Oh, y aún es que él se queda...
Creo que hace mucho vi ese video y sí me sentí mal, porque dije que no mames, güey, que te hagan ese tipo de preguntas, pero no sabía si era real.
Es que no sé si es real, no sé si para este, porque también hay una entrevista de Superbad. Donde también le dicen...
Ah, sí, 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 sí.
Y no sé si está puesto...
Pues que se encasilló
en el gordo gracioso.
En el gordo gracioso, güey. Pero, como Melissa McCarthy.
Él es mi actor favorito. Jonah Hill es mi actor favorito.
¿Es tu actor favorito de
sí,
todos?
Sí.
Wow, no sabía eso.
Es el que más me gusta, es que con todo lo que ha hecho... O sea, está la historia de eso de su tristeza, la gordura y las comedias que tiene. Porque tiene unos excelentes, Superbad, Get Him to the Creek... Pero con lo que hizo en Moneyball y con lo que hizo en...
The Wolf of Wall Street. ¡Ay, la van a pasar aquí en Álamo en 2 semanas!
¿Ahorita no hay nada?
No, nomás van a pasar de Deported, de Martin Scorsese.
¿No la he visto? Sí. Ya la viste como 10 veces.
Y es que yo la vi hace poquito y la neta, me encanta esa película, pero no quiero llegar al punto en el que me empiece a cansar.
Sí, entiendo.
Si no lo hubiera visto, iría, pero la vi hace como 2 meses con una amiga. Entonces, no quiero que me arte porque amo The Departed. Así como amo, de hecho, vi Casino hace años que no la veía.
¿Qué tal? ¿De qué trata?
Casi es...
Porque vi una descripción, está en HBO y vi la descripción.
Es la historia, el personaje de Robert De Niro es un güey que es de los que cuida el casino. O sea, es de los...
De los que
no hagan trampa. Ajá. Uh-huh. Y luego, pues, llega su amigo Joe Pesci. O sea, él es como que ex miembro de la mafia. Robert De Niro. Entonces, como que por abajo del agua le dieron chance de estar en el casino. Entonces, Joe Pesci le dice, ay, voy a irme a vivir a Las Vegas. Y Robert De Niro está que, güey, no me has echado a perder este pedo. Entonces, pues ya empieza ahí la historia, empiezan los pedos entre los dos, los pedos con la esposa, que es Sharon Stone. Y fíjate, ¿sabes que la vi? Disfruto más Goodfellas, pero siento que esta es mejor que Goodfellas. Porque el trabajo de cámara, el trabajo de edición, la dirección de la película se me hace... O sea, como que mejora. O sea, como que notas que Martin Scorsese aprendió en Goodfellas y ahora lo está aplicando. O sea, como que aprendió cosas nuevas que ahora en Casino está aplicando. Sí. Porque es como Goodfellas, pero recargada.
Remix.
Se siente más pesada.
Ay, es que la vi en HBO y vi que duraba 3 horas.
Sí, dura 3 horas.
3 horas. Y sabes, más que nada me estaba preguntando... ¿Qué pasó con Robert De Niro? O sea, yo sí me estaba... Porque, algo que no sabía es que él es Michael Corleone.
¿Sí?
¡No sabía!
¡En El Padrino!
¡No sabía! ¡Ah, no, pues lo acabo de ver!
Prepárate para que nos caiga otra estrella en...
¡No conoce El Padrino 2!
Pues ahora no conoce El Padrino 2 y no sabía que Robert De Niro salía.
No sabía. O sea, Robert De
Niro... Güey, Robert De Niro sale en El Padrino 2... En la parte 2 salen Raging Bull, Goodfellas, Casino, Taxi Driver, Mean Streets.
No, yo sí me sabía varias de esas, pero no me sabía que era Michael Corleone. O sea, es la versión joven de los personajes más icónicos del cine.
¡Sí!
¿Qué pasó? ¿Por qué está haciendo guerra con mi abuelo?
Pues es que no es el único. Por ejemplo, hace poquito también me di cuenta que James Caan, que sale en Thief de Michael Mann... Que sale en El Padrino, también tiene como que sus comedias pendejas así.
Pero es que...
Al Pacino también, o sea, como que...
Por ejemplo, sé que también Samuel L. Jackson también hace un poquito eso. Sí, algo que noté en Espiral es que Samuel L. Jackson es muy buen actor y sigue siendo muy buen actor, pero también tiene ese lado de su carrera donde es Samuel L. Jackson actuando como Samuel L. Jackson.
Ah, sí. Es que siento que hay un punto en el que... Es que siento... Mira, con Sam Jackson es diferente... Porque Robert De Niro creo que de repente nos da buenas actuaciones, como The Irishman.
Sí.
¿Sí? Pero Sam Jackson yo creo que ya está en un momento en el que ya no...
No necesita nada.
Pues es que tampoco Robert De Niro ni ellos. O sea, bueno, yo ya ninguno de ellos necesita demostrar nada. No. Ya son un hombre. Pero creo que Sam Jackson está en un punto en el que trata de mantenerse en las películas taquilleras. Star Wars, Marvel, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en esta, la del Shaft... la del guardaespaldas con Ryan Reynolds.
Shaft, el guardaespaldas, Espiral. Siento que es el mismo personaje en todas. Es el mismo tipo, hombre mayor, pero que aún tiene actitud y se echa chistoretes y te puede potear el trasero. Siento que se está
convirtiendo en eso. Pero es que es igual.
Que está muy cómodo.
Él igual que Nick Fury.
Sí, él también tiene buenos personajes, pero sí siento que hay un lado de su carrera donde está muy, muy cómodo.
Es que, te digo, siento que ya ellos... Más los veteranos. Sam Jackson creo que todavía no entra en la categoría de Bob De Niro. Pero ya los veteranos como Robert De Niro, Al Pacino, James Caan, ya es como que...
¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Como que nomás lo hacen
es
para...
Es que ten en cuenta que es como un trabajo.
Sí, por eso. O sea, ¿crees que nomás es un cheque más?
Yo creo que sí.
Uy.
Y es como que, me voy a divertir un rato haciendo esta pendejada. O sea, no... Y más porque ahora las comedias son más planas, son más.
¿Cómo se llama?
Son más improvisadas, no tienen que echarle muchas ganas.
¿Cuál es la palabra para lo cochino, lo puerco, lo del cuerpo?
¿Más obsceno?
No, escatológico. ¿No sabías?
No sé, escatológico.
Escatológico es todo lo que tiene que ver con funciones del cuerpo.
Ah, ok. Sí, o sea, siento que como es lo más fácil, pues se me hace como que.
Es que, ¿sabes? Me puse a pensar otra vez de que por qué cuando conozco a los actores los veo tan diferentes. O sea, porque los conozco y se ven como una persona totalmente distinta y luego me cae el 20 de... Pues que ya grabaron la película que yo vi o que me gustó de ellos hace mucho tiempo.
Ah, ok. Sí.
Entonces esa es otra
pero
cosa.
Pero también porque, incluso aunque los entrevistes días, meses...
Sí, o sea, se van a ver diferentes porque, pues, pantalla, realidad... Pero sí, o sea, me puse a pensar en eso de que tengo muy presentes, por ejemplo, películas al estilo de Robert De Niro, Casino, Mean Streets, Raging Bull, todas esas las tengo presente y tengo esa imagen de Robert De Niro y luego recuerdo al del presente y digo...
Al abuelo sin vergüenza.
O sea, ya van dos películas que hace abuelos. El abuelo sin vergüenza y en guerra con mi abuelo.
Sí, he hecho mal. A ver, estamos hablando de... Estamos grabando de Mitchells versus The Machines.
¡Ay! Ah, no, sí.
Ya. Es que te dije, ok,
sí, entonces. Sí, estábamos de acuerdo, estábamos
de
acuerdo.
Que a mí no me gustó que por.
La comedia.
A mí porque hay muchas coincidencias, cosas que se resuelven, así que, neta.
Sí.
Los personajes no me encantan. Mira, para mí la película fue una caricatura.
Pues eso es. No, pero no con tanta sustancia.
No en el punto de que. Yo no soy de los que dice de que.
La animación es caricatura.
No, o sea, para mí no es lo mismo una caricatura.
Pero eso se te hizo un episodio de Hora de Aventura que verías en Cartoon Network.
Exactamente. Eso se me hizo una caricatura de casi 2 horas.
Es que sí, porque la comedia es como que lo fundamental de lo que están construyendo todo, porque siempre están. Lo mismo que es un viaje en LSD visualmente para niños. Es lo mismo en la comedia, de que están siempre aprovechando el diálogo, o los gags visuales, o un momento para meter un chiste. Y a mí, lo que no me gustó de eso es que siento que interrumpe el lado más emocional o profundo, donde la audiencia podría conectar con los mensajes y las enseñanzas.
Por ejemplo, cuando brincaban en el carro y luego se detenía y...
¡Ah, y salían las animaciones! ¡Eso está padre!
Es que, yo te digo... La película está muy basada en crear comedia visual.
¿Sí?
Es más, la película, yo creo que el propósito número de la película es hacer reír más que contar la historia.
Sí.
Y el problema es que a mí no me hizo reír. Te digo, de 10 chistes, 2 me daban
risa. Es
que
cuando lo intentan demasiado, ya, ese es el efecto.
Ajá. Siento que lo intentan demasiado y no me daba risa. Y se volvía cansado. Y te digo, descuidaban mucho la historia por contar los chistes. Y ya para mí...
Sí, es que, por ejemplo, a mí lo que tengo más presente es la escena con la mamá, donde batallan un friego para atacar a un simple robot. O sea, toda la película te deja bien claro que estos tipos son difíciles de matar, que no los puedes tocar, que son imposibles de tocar. Y luego, para hacer el chiste de que la mamá va a proteger a su niño hermoso y todo eso, logra matar a los robots que son 10 veces más fuertes. O sea, esa la lógica, la coherencia, sí se sale por la ventana para darle más espacio a... lo chistoso, lo gracioso.
Ajá.
Y sí es muy creativo, o sea, sí es muy padre. Y te digo, el humor, pues ya cada quien lo toma, yo tampoco me reí siempre.
O sea, es que siento que es muy creativo como Lego Batman, o como Into the Spider-Verse. Pero siento que en los chistes en Into the Spider-Verse y en Lego Batman quedan con la narrativa, quedan con la historia, se sienten bien, no se sienten forzados. Y aquí los sentía muy forzados y no me daban nada de risa. O sea, yo estaba que... Así con carrera.
Maldito.
Y ese fue el chiste que me reí. Ya, güey. Y luego, por ejemplo, también cuando los robots, los que se hicieron amigos de la familia.
Eric y Débora.
Y que se hacen malos de nuevo.
Sí.
Y de repente ya son buenos. Ah. Y le dicen de que, ¿cómo volvieron a hacerse buenos? Ah, es porque nuestra programación, no sé qué la programación, pero porque quisimos, yo. ¿Neta?
Nomás cambiaron porque quisieron.
Nomás cambiaron porque quisieron. Ajá.
Sí. Sí, y es que le dieron prioridad.
¿En español o en inglés?
En inglés. ¿Qué? Ah, el niño.
¿Qué pedo con la voz del niño? ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así como un señor?
Uy, qué...
¡Ay, no!
Hacen lo mismo en Gravity Falls. Porque los directores son dos.
Ajá.
Y son parte de los escritores de Gravity Falls. Y ya es... ¿No te ha tocado ver Gravity Falls en inglés?
No.
Dipper. ¿Sí sabes quién es? Dipper.
Nunca he visto Gravity Falls. Sí, bueno, he querido verla, pero nunca la he visto.
Te ha gustado. Es como Twin Peaks, pero para niños.
Ah, sí.
Dipper también tiene una voz igual, o sea, donde es más adulto.
Pero es que es el mismo, ¿no? Es que sé que el que dobla al niño es alguien en Gravity Falls.
No.
Literal,
no, porque son dos... Los doblajes son en dos lugares distintos. Por ejemplo, el de Gravity Falls es hecho, creo que, en Argentina. Y el...
No, yo digo en inglés.
¿Qué? Ah, tú dijiste ahorita en español, dijiste el que dobla.
Ah, perdón, no, bueno, la actuación.
No,
Michael Riandra.
No, son otros.
Ah, no, me sale Additional Crew. O sea, sale en Gravity Falls, pero es Lee Thompson, Additional Voice y Mr. Pulchek. Es la voz del niño
De Aaron. Sí, es que en Gravity Falls, Dipper sufre lo mismo, donde tiene una voz de adulto... que trata de ser un niño.
Ajá.
Y como quiera, pues se escucha bien.
A mí se me dio que escuchar imperturbante.
Es que lo que pongo de ejemplo de Gravity Falls es que funciona bien porque Dipper es la voz de la razón. Y es el... De todos los personajes que hay, él es el más sobrio y el más centrado.
Es que eso es lo que voy. O sea, es como escuchar al bebé de... No sé cómo se llama.
¿Padre Familia?
De Family Guy, ajá.
Estoy...
Pero es un bebé... adulto, o sea, habla como un adulto, güey. Ese es el punto del personaje.
Ajá.
Y acá es...
Sí, o sea, no queda. O sea, lo digo porque siento que fue a lo mejor una decisión de estilo. Siento, porque ya lo hicieron antes. Pero es que Kiaron sí es un niño, no es como Dipper, que es un niño genio. Es un niño que le gustan los dinosaurios, que no puede invitar a salir una chica, que es el niño de mamá, que es el compañero de Katie.
Y tiene como ansiedad también.
Sí, o sea, es más inocente, es más frágil, es más vulnerable. Y la voz de adulto sí es como que, caray, es terror.
Y digo, no conecté con ningún personaje.
El papá me gustó mucho. El papá de Katie me gustó. Toda la familia me gustó demasiado.
A mí el papá fue lo que...
No, quemaste...
Sí, que más me gustó. O sea... No, es que también pongo a un lado Los Increíbles. O sea...
Me gustó mil veces más que Los Increíbles 2.
O sea, a mí Los Increíbles se me hizo bien X.
Las dos.
La dos. Sí. No, pero comparó, okay. Comparó con la película de Los Increíbles, la primera.
Ajá.
Y más que nada, no tanto la película, más bien la dinámica de la familia.
Ok, es parecido.
Un trillón de veces mejor Los Increíbles. Para mí es inevitable compararlos. O sea,
porque son familias de la animación.
Y más porque también en The Mitchells vs. The Machines es como que muy en tu cara el mensaje de... Hasta el nombre Connected, de que estar conectados como familia y no estar tan conectados al celular. Y luego es como que la hija que quiere ser cineasta... que por cierto, nunca he visto a alguien que quiere estudiar cine y haga ese tipo de videos, pero bueno.
¿Quién te has creído?
No, cada quien, pero o sea, es como, no sé. Y que está bien metida en su celular, y el papá, que quiere que la familia esté más unida, no sabe usar la tecnología, y la cereza en el pastel, le gusta estar en el bosque.
Pero es su propia forma de ser un artista, también lidia mucho con eso.
Sí, no, o sea, te digo, pero están de está la película, es una caricatura. Los personajes son caricaturescos, las bromas son caricaturescas, la historia es caricaturesca. El villano...
Está padre.
El villano es...
Es que mira, todo está hecho para que sea de risa, o sea, no muchas cosas te las puedes tomar en serio.
Ajá, exactamente.
Por la comedia misma, o sea, porque está bien retacada.
Todo lo de la invasión...
De los robots.
De los robots, o sea, no sirve para nada más que para poner a la familia en una aventura y que se reencuentren consigo mismos. Sí. Pero técnicamente la invasión robot no... Pues no...
Está entretenida, está muy padre, es muy buena visualmente y o sea, todo el departamento de arte.
Sí, o sea, visualmente es muy buena, pero para mí el overall de una película siempre es la historia, el guión, la narrativa.
Ya me tiene harto.
Olivia Colman hizo muy buen trabajo.
Estuvo bueno Olivia Colman.
La que también vi en el cine, Army of the Dead, de Zack
Snyder. ¿Ya la viste?
Ya la vi.
¿Está ahorita en el cine?
Está en el cine, pero está cerrado el cine, o sea, el fin de semana va a estar. Sí me gustó.
¡Ah!
Me gustó.
Está buena, está divertida, está entretenida. ¿Qué clase de gustar es?
Es una película...
Palomerísima.
Sí, palomerísima. He visto mucha gente que muchos críticos que le han dado como que reseñas que negativas, pero no, siento que es porque muchos de ellos no la vieron en el cine. Es que es una película para ver en el cine.
Las
explosiones, los putazos, todo está. O sea, es que,
¿qué tal está Batista?
Excelente.
Oh, lo que quería escuchar.
Quiero ver a Batista en más,
en más películas.
Más películas con enfoque dramático. Porque aquí tiene un enfoque dramático, o sea, y él sabe manejarlo. No solo es... Padre. De hecho, una de las noticias del episodio es de que...
¿Ya
de
tan
que,
temprano?
De que Batista dijo de que Blade Runner 2049 le abrió puertas que Guardianes de la Galaxia no le abrieron. Que él quería subir su rango actoral y no quería quedarse como...
El musculoso chistoso.
Exacto, el musculoso chistoso. ¿Qué? O el musculoso figura de acción. Y aquí, sí es una figura de acción, es un musculoso, pero tiene un... O sea, el personaje está decentemente escrito, tampoco te voy a decir de que...
Sí, Zack Snyder es la revelación.
Digo, tiene muchas cosas que hemos visto otras personas, como La Roca de... Ay, ex militar, con problemas familiares, ya sea que se divorció de su esposa o se murió su esposa y tiene problemas con su hija. Es igual aquí, pero se nota que Batista está dando todo por el papel. Está metiendo más.
Sí se la cree.
Está metiendo más de lo que el papel, de que el personaje está ofreciendo. O sea, se nota que el güey está metiendo todo, o sea, no importa si el personaje es muy básico, pero se nota que se esfuerza en el área dramática del personaje. En el área profunda. Tal vez Zack Snyder no le dio nada para el personaje, pero el mismo Batista trabaja muy bien con el personaje.
Pues si te fijas, todos los personajes de Batista, o sea, sí se supone, están en la raya de caer en el musculoso chistoso.
Sí.
Pero todos tienen profundidad. O sea, ¿Zapper en Blade Runner?
Yo me acuerdo, de hecho la Ana volvió a pasar nada, me la quiero ver otra vez.
Okay.
Me acuerdo cuando vi la película por primera vez, los 5 minutos de
Batista.
La neta, creo que fue una de las mis actuaciones favoritas de ese año. Los 5 minutos que tiene Batista.
Me hizo bien.
Para mí fue como que, wow, este señor sabe actuar. Sabe actuar este güey.
Sé que no te gusta Guardianes de la Galaxia, pero hasta en Guardianes de la
Galaxia. Guardianes de la Galaxia, la primera me encanta.
Bueno, la segunda sí que
la
no te gusta.
La segunda es la que no me gusta.
Pero hasta Batista también le mete mucho de su familia.
Sí, no,
y también en la segunda también le mete eso.
En Army of the Dead se nota que el güey sí le está poniendo. Ahora, los personajes...
Chafísimas.
No, está buenísimo.
¡Ah, qué!
El único que no me gustó fue... No te la quiero... No que te la quiero pintar...
Me voy a estar bien hypeado y me voy a decepcionar otra vez, como siempre.
Es que a mí me gustan mucho los personajes. O sea, cada personaje tiene su tiempo correspondiente. Te encariñas con ellos. Digo, no es una película que te tomes en serio. Ningún personaje se desarrolla o se evoluciona.
¿Y cuál es el punto? Más que nada la matanza, las cosas de zombies.
Se supone... Ok, te cuento de qué trata.
¿Por qué quieren atracar Las Vegas en...
Ah, ok. Se supone que llegó... Se escapó un zombie y que entró a Las Vegas y se infectaron todos. Pero el gobierno aisló a Las Vegas.
Okay.
Aisló Las Vegas.
Ah. O sea, todo sigue normal.
Todo sigue normal en el mundo. Vegas. Nada más menos Las Vegas. Entonces, van a tirar una bomba nuclear en Las Vegas para destruirla y matar a todos los zombies que hay ahí. Entonces, un tipo, un magnate, le encarga una misión a Batista de que hay un dinero que se quedó en un casino y que hay que recuperarlo, pues, antes de que tiren la bomba. Que la bomba la van a tirar el 4 de julio, ¿no? Entonces, haz de cuenta que Batista, pues, ya forma el equipo para ir a
Las Vegas.
Para ir a
Las Vegas. ¿Quiénes están en el equipo? ¿Gente que conozcamos?
Ana de la Reguera es una... De hecho, Ana de la Reguera fue uno de los personajes que casi no me gustó.
Que la fregada.
No me gusta.
A mí me gusta mucho Ana.
Casi no me gusta cómo actuó.
Es una muy buena actriz. Ana de la Reguera es muy buena.
A mí casi no me encantó ahí. Y su personaje... Hay como que un twist más adelante que no esperaba y se sintió muy innecesario. Los demás personajes sí están muy bien. O sea, son carismáticos, son
servibles.
Muy, están muy padres. Ajá, son servibles. Están muy padres de ver, de disfrutar. Y luego la dinámica que tienen entre ellos. O sea, hay unas dinámicas que ya son como que bromance. O sea, como que personajes que se odian al inicio, pues ya se hacen como que bien compotas. Pero funciona, la neta está chida. O sea, la película está muy divertida, está muy entretenida.
No manches, sí está buena.
A mí sí me gustó. O sea, te digo, he visto cosas negativas. Ajá. Pero porque siento, uno, que tal vez te baja la experiencia el verla en la tele, no en el cine. Y aparte siento que he visto que mucha gente se la toma muy en serio. Porque por ejemplo, él me puso a pensar, bueno, o sea, es que he visto mucho este pero de que es que no exploro tanto lo sociopolítico. Porque entiendes que si pasa alguna de esas mamadas en la vida real, pues algo bien cabrón.
Sí.
Pero la neta es como que me importa.
O sea, no importa.
Sí, no me importó mucho la
neta. Es como lo que decían, lo mismo de Amazon,
Ese es
el punto de la película.
Pero
es como Resident Evil. En todos los juegos de Resident Evil explota la ciudad al final.
Los únicos peros que le tengo a la película es las subtramas. Tiene unas subtramas que literal solo están. ¿Qué hubo? Sí, estamos grabando. Aquí está Fernando. Haciendo un cameo.
¿Tú qué viste en la
sala? Hola, amiguitos.
¿Ah? ¿No sabes? ¿Si le están sirviendo las clases de actuación?
Que vivo con un pervertido sexual.
¿Puedes ir a correr?
Sí, me voy a salir caminando.
¡Ah, qué fit!
Nosotros aquí tirados hablando de película.
Que el único pedo que tengo a esa película es las subtramas, porque literal solo están formadas para llegar al clímax. Y que el clímax sea así...
Más gigante. Ah, o sea, como gigante. Que ir estableciendo más cositas, que para el final sea más impactante.
Por ejemplo, un personaje que no sirve de nada, pero solo está como para que al final la rescaten.
¿Quién? No me digas.
Pues no sería un spoiler. O sea, es un personaje que ni siquiera es de los principales. Es una chava que es amiga de la hija de Batista y que se mete al área donde están los zombies. Y esta chava, la hija de Batista, decide irse con su papá a la fuerza. Dice, no, yo tengo que ir porque quiero ir a salvarla. Pero en ningún momento, güey, en ningún momento sirve esa chava para nada más que para el final.
¿Mando? ¿La de los ojotes?
¿Qué?
Ella Purnell. La que tiene unos... mira.
A ver.
Esta.
Ella es la hija de Batista. Ella es la que va a ir a salvar a la amiga.
Okay.
Pero te digo, toda esa su trama se abandona. Hasta el final, ay, quiero salvar a la amiga. Se desaparece la hija de Batista y le dice que, ¿dónde quedó mi hija? Y pues ya anda salvando a la hija. Y es el final, tiene que ir a rescatarla antes de que
todo explote la ciudad.
Sí, o lo que sea, ¿no?
Qué padre.
Suena divertido. Todo eso. O por ejemplo.
¿Qué?
Hay unos zombies que tienen sentimientos, güey. O sea, de cuenta que te plantean. Es un poco presible en este aspecto, por ejemplo, en el de que dicen de que, no, es que tenemos que hacer un sacrificio porque hay este tipo de zombies que son más inteligentes y más fuertes. Y en ese momento digo, y más tarde, al final, van a aparecer y van a generar el clímax. Y sí, dicho aparecen. Y hecho. A todo agregar, pasa algo más que es como es como el antagonista. O sea, te quieren plantear un zombie antagonista. Un poco más personal, para que sea más personal. Es un poco ridículo, pero...
O sea, ¿habla y todo?
No, pero... Se quiere vengar por algo que le hacen a él.
Ok.
Algo...
muy tonto.
Pues es que... algo muy sentimentalista. Pero dices, güey, es un puto zombie, amor. O sea...
¿también tienen derecho, Sergio?
Ahorita lo que están diciendo es lo que se llama... Deus Ex Machina, ¿no? O sea, que nomás es un... es algo para...
ah, no, pero el Deus... el Deus Ex Machina es cuando aparecen las cosas de repente.
Ah, ok.
O sea, que algo se mete dentro de la historia para que pueda proseguir.
Sí, cuando de repente aparece.
Ah, pero pues, eso es lo que te referías con la chava.
Bueno, no. O sea, en este caso... no, en este caso no es un Deus Ex Machina porque no es la res... no, no salva a los personajes de su problema al final. Eso es un Deus Ex Machina.
Por ejemplo, David Hasselhoff en Bob Esponja, la película.
Ah, ok, que se saquen algo de la manga nomás.
Para... ándale.
Algo así, que meten algo para...
hay Deus Ex Machina que funcionan como... David Hasselhoff, que es gracioso. Sí. Dices, no mames, David Hasselhoff. O sea, aparece la pinche película, queda. Y hay otras que... pues no.
Que ni...
No, o sea, ni fu ni fa. Y ahora lo que hacen es como...
son términos científicos.
Así son ensayos.
Es una medida, güey, que se usa. Pero ahora como para evitar el Deus Ex Machina, lo que hacen es como que introducirte algo pues, en algún momento de la película que va a ser la razón del Deus Ex Machina. O sea, como para que no digas...
un foreshadowing.
Sí, como para decir, al último no digas de que, ay, ¿de dónde salieron? Dicen, ah, es que te lo introdujeron acá, en un dialoguito, que en un momentito acá por acá. Pero sigue siendo un Deus Ex Machina, pero tramposo.
Bueno, lo dejo mucho.
Que te vaya muy bien. Que camine mucho.
Sí, la neta se está divertida.
Se ve, ganas de verla.
Está divertida, está entretenida, está divertida. Los personajes están chidos, tiene momentos cómicos, o sea, sí, me da risa. No sé si soy yo, la fui a ver con un amigo. Y ok, después de que la vi, empecé a ver muchas críticas que decían que se les hizo muy larga, dura 2 horas y media.
¡Ay!
Dura 2 horas y media. Okay. Entonces hubo mucha gente. A mí no se me hizo larga, la verdad.
Pasó, está entretenida en el sentido sí, de que siempre está.
Pero
pasando
por ejemplo,
algo.
A mi amigo sí me dijo, estuvo bien larga, me dijo él. Y a mí no se me hizo larga.
Depende,
entonces yo creo que
depende de gustos.
Depende de gustos, o sea, él me dijo, esto estuvo larga. O sea, sí la disfrutó, pero se le hizo larga. Es que tiene el final, es casi el Señor de los Anillos, tiene como 3 finales. O sea, tiene como 3 finales. Ya te imaginarás
el final. Sí, no me lo digas.
Ya te imaginarás de que literal la última escena que ha de pasar, ¿no? A ver si la adivinas.
Espérame. ¿Establecen para una secuela?
Algo así.
Okay. Sí.
¿Pero cómo crees que lo establecen?
¿Un personaje nuevo aparece?
¡No! ¡Es demasiado obvio! Y creo que hasta yo me lo imaginé cuando empecé a ver la película. Cuando iba estableciéndose el mundo y todo, dije, esta madre va a acabar con esto. Y sí.
Que se rompe lo de los zombies por todo el mundo.
Algo así. Algo tipo el planeta de los simios.
Ah, ¿los zombies van a conquistar el mundo?
No, el planeta de los simios es la primera. ¿Te acuerdas cómo acabó?
¿Qué le dice? ¿De que sí o se libre o...? Bueno, se va a hacer corriendo.
Que sale que el virus empieza a esparcir.
Ah, ah,
madre.
Ah,
una mamada así pasa al final. Digo, no, yeah. O sea, no es spoiler porque... no arruina la película, ni arruina la experiencia de la película.
Te diré.
Es como que lo más obvio. No sé si va a haber una secuela, no lo sé.
Mejor y le va bien por ser Zack Snyder.
En taquilla no le estaba viendo tan bien. Ah. Es que está muy raro lo de la taquilla porque no estuvo en tantos cines en Estados Unidos, entonces no está haciendo tanto dinero.
No, ya ni llega todavía.
Pero...
no creo que llegue ya en México, creo que va a ser parte de Netflix totalmente.
Pero costó 90 millones.
Ay, el doble de Cloverfield Paradox.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
¿Costó 45? ¿Costó 45? ¿No te acuerdas que la vendieron a eso?
The Irishman costó como 100... poquito menos de 200.
¡Ay, bueno, pues!
Le costó The Irishman.
¿Sabes qué no está tan entretenido ahorita en el cine?
¿Spiral?
Sí.
¿Cómo esto? Mira, yo tenía un poquito ganas de verla porque vi que están diciendo que es un desastre, pero está entretenida.
No, no es un desastre.
O sea, es que yo había oído que es un desastre, pero es entretenida.
Es entretenida. Pero no es un desastre. Mira, de todas las películas de
Saw. Por papas.
¿Y qué? ¿Sigo hablando?
Sí, tú sigue hablando mientras voy por las papas.
Miren, a plena grabación a Sergio le valió como que... ¡Ahí vengo! No, es que no se me hizo una mala película y no se me hizo un desastre. Pero...
Es que vi que pusiste que era una decepción.
Es una decepción. Es el título de mi video. ¿Cómo? No, todo bien. Acabo de comer. Es que no está tan gacha, solo... Por ejemplo, la primera vez que fui a verla, sí me quedé bien dormido.
¿La viste dos veces?
Sí, porque la primera vez me quedé dormidísimo. Dormido. Y fíjate, ¿todo bien?
Sí, nomás quería ver cuánto llevaba, media hora.
Hay una constante en mis dos visitas al cine. Una vez la vi dormida y otra vez ya la vi despierto para poder hacer el video.
¡Wow!
En las dos me di cuenta de algo. Y lo sostengo. ¿Te acuerdas lo que dijimos de Chris Rock?
No, actúa bien.
¡Ay! Es lo peor. Es la salvación de Saw y también es la perdición.
¿Por qué?
Ponle, las películas de Saw se fueron convirtiendo en estas cosas de que nomás eran por las trampas. O sea, ya lo único que le importaba a la gente eran las trampas, cuán grotescas son, cuánta sangre saca.
¿Qué tan ridículo era el pedo?
Sí, o sea, ¿qué tan elaboradas le podían subir este asunto?
Yo vi un tweet donde alguien ponía el tema de Saw en Twitter, ¿no? Que este tema está bien chingo. Y alguien retuiteó y dijo, desde antes que... Siempre que escucho este tema, es una indicación de que voy a ver la cosa más ridícula y grotesca que está y es lo más chido de ese tema.
Sí, está padre eso. No me había dado cuenta. Ahorita hablamos de la siguiente porque también vi la original en preparación para ver...
La primera.
La.
Yo la vi hace unos meses.
Está buena.
Está muy buena, güey.
Ahorita vamos a allá. Mi
único pero con la primera es que se nota que es una película independiente.
La actuación está bien gacha.
No, y aparte también los sets, el diseño de producción. Se nota que todo lo filmaron en la misma pinche bodega.
El baño está bueno. Lo volvieron muy icónico.
Bueno, el baño sí, pero todas las demás. El estacionamiento se nota que es una bodega. En los departamentos se nota que son bodegas. O sea, el probablemente es la misma bodega.
Las oficinas.
Pero mira, la neta no entiendo. Es una película independiente. Se estrenó en Sundance en aquel entonces. Entonces digo,
Vamos para allá. Primero, déjame te termina de decir de espiral. Es que la saga de Saw se fue convirtiendo en eso, o sea, en las trampas. Uh-huh. Y fíjate que esta película sí tiene más dignidad y se da más respeto a sí mismo. Porque tratan de volver a hacer lo que la primera película tenía, que era el aspecto de crimen policiaco.
Ok.
Porque, o sea, mucha gente siento que se va por lo que pasa con el Dr. Gordon, la pierna, y que están encerrados. Pero pues también es la primera vez que aparece Jigsaw. Danny Glover sale en eso, yo no sabía. Y es quien desarrolla todo el caso y toda la investigación.
La primera, ¿eh?
Ajá. Yo no sabía eso. Y es en lo que se inspiró Chris Rock para su película.
Ah, ok, Chris Rock en la vida real. Yo pensé que el personaje...
No, es en lo que se inspiró Chris Rock en la vida real. Porque todo pasa gracias a él. O sea, Chris Rock hizo esta película posible porque se puso en contacto con el ejecutivo en cabeza de Lionsgate. En una boda en la playa. Y le contó que era fanático de Saw. O sea, él es fanático 100% desde el 2004.
Okay.
Y dijo que él tenía buenas ideas para agregarle a la franquicia, y honestamente sí, o sea, honestamente sí, sí funciona padre el querer ponerle más peso a la trama, a los personajes, o sea, más que ser una película de Saw con vísceras y sangre, a veces parecería un análisis de personaje, o sea, un análisis de personaje con los pasados de la corrupción de la ciudad, del departamento de policía, o sea, para que Saw se ponga a hacer eso en este punto donde ya son bien conocidotes por
sí,
la sangre.
Sí, porque es pura mamada.
Bueno, también se puede decir así. Es muy valiente y honestamente sí se le aplaude como que ¡ah!
¡Te retraste! ¡Pero no te salió!
Sí. Es que esa es la cosa, o sea, qué valientes que hayan querido ponerle todo el enfoque a los personajes y a sus historias. Pero pues no es buena idea si los personajes no están buenos. Es que no hay personajes. O sea, digamos que si hubiera sido otro mundo... Así con que se tomaran el tiempo para establecer sus personajes, que los pudiéramos conocer, que tuvieran relaciones de verdad, que no fueran Chris Rock. Ponle, como quiera te la tragas. Pero el problema es Chris Rock y actúa terrible.
Neta.
Malísimo. ¿Te acuerdas? Es que lo que escuchamos en el tráiler.
Peor.
lo mismo o peor. Lo mismo o peor.
Voy a echarle salsa a mis papás.
Porque... ay, no, o sea, no sé si... tú, todos tenemos en mente cuál es el arquetipo de policía duro. O sea, el tipo rudo, fregado, que ya ha visto varias porquerías a través de los años.
Que tiene experiencia y que tiene una mala vida. Y...
hay toda la grabación toda llena de eco.
¿Qué?
Toda la grabación llena de eco. De Sergio se fue a ponerle salsa a sus papas para que sepan cómo estamos grabando hoy. Total. O sea, el policía curtido que quiere hacer el bien, pero Dios mío, este trabajo te mata. Es ese personaje. Y no sé si te ha tocado ver Chicago PD.
No.
Oh, bueno.
¿PD? Jamás he escuchado esa madre.
Chicago PD es de todo, es de Dick Wolf, de todos los que hacen La Ley y el Orden, Chicago MD.
Jamás he ido de esa madre.
Nada, hay cuatro series de Chicago. Es Chicago Fire, Chicago PD.
Es Chicago Fire, sí. Sí he escuchado Chicago Fire.
Es de doctores, policía, bomberos y...
todo el pinche...
sí, o sea, cuadrón. Toda la profesión es que hay, okay. Hay una versión de Chicago. Total, el personaje de jefe de policía dolido, rebelde.
Sí.
O sea, literalmente siento que la película está a un momento de tener esa escena de que... ¡dame tu placa y tu pistola, Johnson!
¡No mames, güey, sí! Siempre tiene una escena así. Donde lo corren porque fue demasiado...
sí, porque fue demasiado lejos.
Demasiado duro.
Eres una bala perdida, Johnson. No podemos contigo.
No, bala perdida, no mames. O que... ya deja el caso, ya.
Ya, estás demasiado dentro, Johnson. ¡Eso sí le dicen! ¡Eso sí le dicen! ¡Estás demasiado cerca, Zeke! ¡Tienes que dejar el caso! O sea, esa clase de estereotipos de policía duro, dolido por la vida...
Chris Rock la escribió, sé que es productor ejecutivo.
Es productor ejecutivo y tuvo muchos que ver en el tratamiento de la historia. Más no la escribió, pero sí fue productor ejecutivo y sí metió mano. Pues, sobre todo porque la mayoría son sus ideas. O sea, él pensó en que sería padre en poner este concepto de eso dentro de un departamento de policía corrupto. Uh-huh. Y está padre, o sea, sí está bien. Pero pues, es que digo, la mayor parte es Chris Rock y que no te lo tragas en ese papel. Realmente son esos... momentos de tipo duro y la forma en que... ¡habla aquí Chris Rock como Chris! Así con... No le queda para nada. Y además la otra parte es que le quiso agregar un poquito de comedia.
¡Fuck!
Ay, no, otra mala combinación. Porque es que la película si te llega a... si llega a esos momentos donde no sabes si te tienes que reír. Y no lo estoy diciendo así como de payaso de que... me tengo que reír por esto. No, sino no sabes si... o lo dijeron en serio o si...
¿sabes con cuál me acuerdo que pasó eso? Con Tenet.
¿En qué parte?
Había cosas que decía David Washington que yo era de que... se supone que tenía que ser gracioso.
Hay algo así que era, dice David Washington cuando se presenta con alguien, no me acuerdo.
¿Qué?
¿Qué era? Porque no yo también pensé lo mismo. Yo también pensé lo mismo.
Hubo varias que David Washington lo decía y yo... y lo se reía, güey.
Porque
okay, es gracioso.
Así pasa con Soft porque le meten... bueno, con Espiral. Y te digo, sí, las trampas están padres. Eso sí te voy a decir. O sea, como siempre, las trampas están buenas.
Nunca decepcionan las trampas.
Nunca decepcionan. Solo que es muy fácil saber quién es el malo. Muy, muy fácil. Fácil. ¿Te digo?
El compañero... No, porque nos lo vamos a spoilear. ¡No, dime! ¡No, bríquele!
Pues ya,
no,
ya.
No, déjame adivinar. Quiero adivinar. Es el compañero. ¿Sí?
Pues sí.
¡No mames, neta! Y ni siquiera sé quién es el compañero. Sé que sale ahí en... sé que tiene una toma ahí en una parte, pero...
ay, haz de cuenta, es que es muy fácil saber quién es, porque de toda la gente que se muere dentro del departamento, o sea, todos se mueren, ninguno se salva. Todos los que están en las trampas, todos se mueren. Pero todas te lo muestran desde la perspectiva de esa persona quien es la víctima.
Ajá.
Son cinco o seis muertes en total, y todas te muestran la perspectiva de la persona de cómo se muere. Nomás la muerte, entre comillas, del compañero, es la única que no te muestran.
Ah, oh, ok.
O sea, porque se supone que lo de Goya... ¿cómo se dice cuando te quitan toda la piel? ¿De Goya? De esa...
no, desollan.
Desollan, lo desollan vivo y le quitan toda la piel. Pero no te muestran nunca cuando pasa. O sea, te muestran un flashback entre cortinas.
Ajá.
Pero nunca te ponen la muerte cuando en todas las demás sí. Entonces sí te quedas como que... ay, me pregunto quién será. El tipo que se murió pero que no lo vimos morirse. Es él, y no, también Samuel L. Jackson es lo mismo que te decía al comienzo de el viejito.
¿Cuál es su papel? Sé que es el papá, ¿no?
Es el papá de Chris Rock y es el jefe, el viejo jefe de policía.
No me la creo, güey, neta, no me la creo. ¿No te
los crees?
Sam Jackson siendo el papá de Chris Rock, no mames.
¿Por qué?
¿Cuántos años de diferencia de edad?
Muy poquito, 17 años. Es lo que también, cuando estaba haciendo mi guión, me estaba informando de datos y vi que sí, que a pesar de que son padre e hijo, la única diferencia de edad son 17 años.
Como que no los veo, güey. Como que no los veo. O sea, como que los dos son demasiado famosos para mí en otras cosas.
Que no combinan.
Que no combinan nada.
Chris Rock no se me hace tan famoso. ¿Cuáles son los mejores papeles de Chris Rock?
Pero es que es como, es que a mí sí se me hace muy famoso.
Pero, ¿cuáles son los mejores papeles de Chris Rock? Ahorita que se me acaba de ocurrir. ¿Qué, por qué es reconocido?
Por ser comediante.
Ah, por stand-up.
Por stand-up, güey. Y pues tus papeles secundarios en las películas de comedia. Ajá. O sea, en sus papeles secundarios, yo siento que es más que nada reconocido. O sea, yo le pregunté a mi mamá quién es Chris Rock y mi mamá sí sabe quién es.
¿Sí?
Sí. Fácil.
Todo el mundo odia a Chris, son como niños.
Madagascar. Mi mamá sabe que Chris Rock pone la voz de la cebra en Madagascar.
Ok, eso sí estuvo.
A pesar de que la hemos visto en español. ¿Quién no es? No sé cómo.
Sí, total, o sea, sí siento que Chris Rock lo intentó. Sí se nota la pasión. O sea, de que es un producto por hacer dinero, claro que lo es, porque es una novena entrega de eso. Pero es una que sí tiene pasión. Más, no, la actuación de Chris Rock es terrible. Terrible. Pero lo que sí vi, que sí me gustó demasiado, fue la original.
La original está buenísima.
Pero las actuaciones sí se me hacen gachas. Lee Whannell se me hace horrible como Adam en la película, siempre quejándose, siempre gritando todo.
¿El bueno?
No, el otro. El de camisa blanca con jeans, el fotógrafo.
A mí no me molestó, la verdad sí la disfruté mucho. Es que porque esperaba algo malo.
Yo la veía de niño y fíjate que me daba miedo verla. O sea, nomás pensar en Jigsaw, en la marioneta, me daba miedo.
Es que yo cuando la vi de niño... O sea, me acuerdo que cuando jugábamos, cuando
viajamos... No manches, te agarrar puras agruras si vieran la cantidad de salsa que le está metiendo Sergio a sus papas.
Y le eché el vinagre.
A ver, déjame ver. No manches, o sea, es más salsa que papas.
No, es que trae el agüita de los jalapeños.
Peor todavía.
Es que de niño, cuando yo jugaba, es que íbamos a estatales, en la noche nos poníamos a ver... Siempre, por alguna razón, siempre ponían, siempre estaba solo en la tele.
Ok.
Nunca, no teníamos ni idea de cuál era. No, nunca sabemos cuál
era.
Pero había una. De eso, o sea, nunca me ponía a ver. Nunca me han puesto bien a verlas. Y pues la primera apenas la vi hace poquito y sí me gustó.
Está padre. Yo quería ver la segunda, pero vi que las críticas ya se pusieron malas a partir de ahí.
Sí. Van cayendo. La tercera he oído que está.
Decente.
Decentona. Pero ya la cuarta dicen que. La quinta dicen que está malísima. Ya, es como que...
Sí, pues, son 9. O sea, ya, sabiendo que llegaron a 9... Bueno, Rápidos y Furiosos también lo hice. Pero, ¿sabes qué también vi?
¿Qué?
Mortal Kombat. La original.
¡Ah, la original!
La original. Millones de veces mejor que la nueva. No,
¿neta?
No sé qué le defienden. No sé.
Sí, es súper campi.
Y lo es.
Pero es muy... ¿Está chida?
Está padre, es muy noventera. Es súper noventera. Pero no se me hizo gacha. Te digo algo, la historia se me hizo 1,000,000,000 de veces más clara que la de ahorita.
Es que sí he oído que sí está bueno. O sea, he oído que mucha gente sí le gusta la...
Es muy ochentera, muy noventera de que tienes al héroe, que sabes quién es el héroe, que en este caso es Liu Kang. Tienes a la chica y el amigo. Ese es el grupo principal, que es súper noventero. Igual la chica Sonya Blade no quiere ser una babe, no quiere ser una chica. Ella es una peleadora fuerte. Y, o sea, es muy noventera también los personajes, o sea, no importan mucho. Por ejemplo, Scorpion y Sub-Zero duran como 2 escenas cada uno. De que no tienen nada de enfoque, no tienen nada de protagonista.
¿No es violenta la película?
No. Pero sí siento que se agarran más a madrazos que la nueva.
¿Neta?
Sí. Me lo creí más. O sea, sí sentía que tenían más intención de querer pelear. Porque en la nueva, les caen manos de cemento, de concreto, de 10 millones de metros de altura, encima a humanos, a soldados simples, y se la quitan y... ¡Ah, ya, listo! ¡A pelear! O sea, como que... ¡Ey! De eso te tuvo que romper toda la espina. Y aquí la forma en que pelean es más al estilo de acrobacias de los 90.
Ah, bueno.
¡Y está padre!
O sea, en esta nueva es más efectos especiales, ¿no?
Sí.
Como para exagerar, o sea, hacer las exageraciones del juego.
Es que ponle, en la de los 90, Sub-Zero nunca sacan el hielo. Hasta que ya se lo están fregando y hace toda una transformación donde se está haciendo una bola gigantesca.
Sí, de efectos especiales feos, ¿no?
¡Oh! Sí, hay de los 90, no hay cosa peor. La otra vez, bueno, hablando de, también me puse a ver Hellboy de
Guillermo del Toro.
De Guillermo del Toro y, ay, o sea, los efectos prácticos están muy buenos, pero el CGI
está
sí envejeció bien feo. Porque es una combinación de ambas.
Ajá.
Hay muchísimo de, ya sea Ron Perlman o las criaturas, creo que se llama algo de eso, Samuel algo. Las criaturas esas. Y hay una combinación de efectos prácticos con el CGI 2000ero. Uy, sí envejeció feo.
La otra vez vi las de Spider-Man hace poquito, pero ayer vi la escena del tren.
¿Qué tienes que decir?
De Spider-Man 2, porque la analicé, se hizo un en vivo y dijeron, analicé la de Spider-Man 2. Y dije, bueno, vamos a analizar.
Ajá.
Mis respetos.
Sigue estando buena.
Muy buena. Oh, sí notas cositas.
¿Qué?
Pero, por ejemplo, cuando cuando Spider-Man está tratando de detener el tren, cuando baja los pies, para detener los pies,
sí.
Ahí se nota, va el tren y se nota que Spider-Man es CG. O sea, se nota.
Ah, nunca le había puesto atención.
Pero tienes que ponerle mucha atención. Es que algo que noté es que el trabajo de cámara y de edición está muy bien hecho, de la forma de que usan CG cuando
es necesario.
Es necesario. Cuando es 100% necesario. Pero cortan luego a live action. Por ejemplo, hay una parte donde está Alfred Molina, antes de, cuando está en la torre esperando a Spider-Man.
Se te va el tren, araña.
No, cuando están en la torre.
Ah.
Antes de que caigan al tren.
O sea, cuando están ya después de rescatar a la tía May.
No.
¿Esa
no,
torre?
No. Es en la misma escena del tren.
Ajá.
Pero ya ves que se quedan de acuerdo en que verse en una torre. Y ahí empiezan a pelear y luego ya caen en el tren. Bueno.
Ok, te creo.
Haz de cuenta que está el Doctor Octopus esperándolo en la toma. Es Alfred Molina, es el actor. Y llega Spider-Man y se ve, es CG. No se nota que es CG, yo lo noté porque vi la escena, la toma una y otra vez.
Ajá.
Porque yo les estaba demostrando que la película hace esto, de que hace tomas en CG y rápido corta a live action.
Nice.
Entonces aquí es Alfred Molina, actor, y llega Spider-Man CG y corta rápido a un close-up de Spider-Man, pero ahora sí es...
El original.
Ahora es el actor.
Ajá.
Si es Peter, si es Tobey Maguire, el doble, no sé, pero ahora es el original.
Yeah.
Y hay, incluso en las escenas de acción, obviamente están arriba de una torre peleando, hay muchos momentos CG, pero hay una... se intercala, toma CG, toma en este... live action. Toma CG, toma live action. Y se ve bien. Incluso cuando se cae, hay un momento donde uno de los tentáculos se agarra de un pedazo de piedra del edificio y se arranca el pedazo.
Nice.
Y se ve que es
todo
práctico.
El escombro, sí.
Se ve el escombro, se ve el ese que se agarra.
El polvito.
Y les digo, narrativamente, eso no lo necesitas. Ya viste que se cayeron, no necesitas saber eso. Pero eso es para que nuestro subconsciente...
Para que te la creas.
Para que se vea...
La ilusión.
Para que se vea, para que se vea tangible.
Sí.
Que se vea que es real.
Que sí está pasando, que no son solamente...
Esa pequeña efectos. Toma, la toma dura un segundo. Pero a eso entra nuestro cerebro y gracias a eso decimos, esto sí está pasando en realidad. La neta, ayer la vi y dije, no mames.
¿Ayer viste Spider-Man 2 o solo la escena?
No, vi solo la escena. Dije, no mames, qué escena tan... chingoncísima. También la escritura de la escena. Porque sí, las escenas de acción se escriben. ¿Cómo está escrita? Se me hace muy bien. O sea, por ejemplo, todo va escalando a obstáculos para Spider-Man. Por ejemplo, hay un momento donde pasan por un puente y luego se agacha tipo Matrix.
Sí.
Y luego hay un momento donde el Doctor Octopus lo agarra y luego pasa por un puente.
Ay, no, se me...
Y luego hay un momento donde están peleando por un lado del tren, que se ve bien chingón ese momento, que están así peleando...
O sea, literalmente con los pies en la ventana.
Sí, está, ajá, hay un momento que están peleando con los, así, por un lado, y luego pasa un tren, y este güey pasa así. O sea, es como que está subiendo el desafío de Spider-Man. Y luego después es cuando lo avienta. Un momento épico, hasta tengo el soundtrack en mi cabeza. Y luego tiene que volver. Y luego ahora agarra a dos, a dos personas.
Ah, y los lanza.
Y los lanza, o sea, se va complicando la cosa. Sí. Y al último es cuando arranca
el control.
El control y sale. Ahora hay que rescatar a la gente. Y esto siento, ayer estaba explicando esto, que siento que es lo que le falta a las películas de superhéroe. De que, por ejemplo, puedes tener a un alien que va a invadir el mundo. Sí. ¡Oh, qué cabrón!
Pero no hay escala por la cual luchar.
¿Sabes qué es lo que pone los stakes o la escala en esta escena? Que hay personas. Las personas del tren.
Y es solamente un tren.
El hecho de que... Ajá, y es solamente un tren. Pero el hecho de que haya personas, va a haber víctimas, ya sube los stakes bien cabrón a la escena. Uh-huh. Aunque vaya a ser solamente un tren... Comparado a un pinche alien que va a invadir el mundo, pero nada más es el alien combatiendo al personaje, no tiene la misma importancia ni el mismo peso que tiene esta escena. Por lo mismo, porque tiene que salvar a las personas. Y siento también que eso perdió mucho las películas de superhéroes.
Es que han subido demasiado la escala hasta tal punto donde ya no hay un factor humano donde digas, hay que luchar.
Creo que lo más clave aquí no es voy a detener al villano, que es lo que se enfocan ahora las películas superhéroes. Hay que detener al villano.
Voy a salvar a la gente.
Aquí es, voy a salvar a la gente. O sea, cuando arranca la madre esa del tren y ahora se va... Son
madres.
Esa es una escritura bien chingona, porque ahora es, el tren va madre, hay que detenerlo. Y luego, el elemento tiempo, que es, hay un límite, el tren va a llegar al final. Entonces, la escritura de esa escena es como que, no mames, qué chingón, güey. Y te digo... Siento que se concentra, hay un momento ya ahí es cuando el Dr. Octopus se va. Y que dice, se te va el tren araña. Y luego se va. Ya que el punto no es detener al Dr. Octopus.
Es detener al tren.
Es salvar a la gente. Uh-huh. Eso es lo que le pone peso a la película. O sea, está bien chingona, güey. Ayer la vi y dije, no mames. Y luego cuando, güey, no mames. Cuando se detiene el tren, güey. No me había fijado lo chingón que es. No solo eso, antes, cuando se está cayendo... Se me hace tan chingón que él se queda ahí. O sea, que Peter se queda en el tren, güey. El tren se puede caer, mamón. Pero él se va a caer con todas las... O sea, con toda la
de
gente.
De frente, él va a ser el primero.
Él va a ser el primero y se va a morir con ellos.
Es más, hasta cuando le quitan la máscara ya le vale y empieza a hablar con la gente así.
Y es lo que simboliza todo Spider-Man 2. Que es... ¿Qué es lo que noté con The Dark Knight, con toda la trilogía de Nolan? Que es mucho la relación héroe y ciudad.
Sí.
La trilogía de Dark Knight lo maneja muy bien. Y creo que con Spider-Man también se maneja súper bien la de Sam Raimi. Y en ese momento que Peter no se suelta. O sea, él se va a rendir hasta que se muera.
Se rompe el traje.
Vemos las tomas cuando se le empieza a romper el traje. Y luego se detiene, o sea, él bien pudo haber corrido y dice, bueno, ni pedo,
alguien más que murió.
Ajá, exactamente, se va a quedar hasta el pinche final. Y luego cuando lo rescatan, güey, o sea, no mames, güey, como dices, de que este güey se puede partir la madre, ellos lo salvan, como simples mortales, con las pocas...
Y cómo lo van cargando entre todos.
No mames, se me hace chingón. Y luego cuando le dice de que es un... O sea, es un chavo más, o sea, es un...
No es más, no es más viejo que viejo.
Ajá, exacto, o sea, es como decir de que... Es la filosofía de Spider-Man. Es un chavito de Nueva York, entre un millón de millones de personas en la ciudad, que tiene pedos, güey, que tiene problemas financieros, ajá. Tiene pedos en la escuela, problemas amorosos, en el trabajo, batalla... O sea, problemas que todos hemos tenido y tiene que salvar la ciudad. Eso, güey.
Qué padre.
Eso es lo que sí, para mí, eso es Spider-Man 2. Y todo se basa en eso, porque es de que va a perder sus poderes, porque él tiene que decidir si ser el Hombre Araña y cumplir con la responsabilidad que salva a la ciudad de Nueva York.
O ser Peter y
estar bien, ajá, tener una vida normal, que le vaya bien en la escuela, quedar bien con esta Mary Jane, etcétera, etcétera. Entonces, toda la película es eso. Y está bien chingón ese momento donde lo cargan, porque me recuerda a la escena donde la tía May, que está empacando,
ajá,
y que le dice a Peter que la importancia que es Spider-Man para la gente de Nueva York. O sea, lo que simboliza el Hombre Araña. O sea, es un héroe que le da, que inspira, o sea, le da fuerza a la gente.
Sí.
Y eso es ese momento. Por eso digo, güey, no mames, creo que sí me gusta más Spider-Man 2 que The Dark Knight. ¿Sí?
Sí, ah, gustó. No, frigado.
Esta vez que vi The Dark Knight en el cine, se me hizo chingoncísimo.
Pero le encontraste más peros.
Creo que el pero más grande es el final.
¿Dejar bien? Ah, no, lo que me dijiste de los barcos.
Los barcos, la parte de los ferries se me hizo como que muy apresurada nomás para llegar al clímax. Te voy a ser honesto, siento que la trama de Harvey Dent se me hace bien underrated. Es que siento que en esa película hay muchas cosas muy poco valoradas porque la opaca Heath Ledger.
No entiendo por qué a Aaron Eckhart no le fue mejor. Ese personaje debió haberle construido la carrera a partir de entonces.
La neta, la otra estaba viendo gente que está diciendo que el personaje de Harvey Dent en Batman había sido súper desperdiciado. Ese personaje está súper
bien escrito. Es una lucha de lo que va a ser. Es digamos que el peón de las mentalidades de Batman y el Guasón. O sea, ¿qué lado va a ganar?
Exactamente.
Batman siempre cree que él va a ser el héroe blanco, el héroe de Gótica y el Guasón, ¿no?
Ajá. O sea, la caída de la esperanza, güey. O sea, la escritura de yo no entiendo. Es que mucha gente dice, no, es que Harvey Dent fue todo muy desperdiciado. Es porque obviamente querían ver más de dos caras, ¿no? Pero lo que hace Harvey Dent
queda perfecto para lo que quiere la película.
Muy perfecto. O sea, es perfecto.
Porque demuestra demuestra los puntos, el fallo de Batman y cómo el Guasón tenía razón. Pero aún así, Batman es
cualquiera se puede quebrantar hasta la esperanza
de hasta el hombre más dorado del que la tenía la ciudad.
Ajá.
Pero Batman ya supongo que ya entiendo más cuando dicen, ¿cómo es la frase de que Batman no es el héroe que queríamos, sino el que necesitábamos?
Ajá, así.
Creo que ahí queda mejor, porque a lo mejor el que queremos es Harvey Dent, el guapo, el carismático, el bonachón.
No, y no solo eso, de que es alguien que ves, alguien que reconoces, alguien que da la cara.
Sí, no, un vigilante, no, no alguien enmascarado. O sea, este es un héroe que quiere seguir.
Y que está haciendo las cosas por la ley. Uh-huh. Entonces, es como dar a entender de que el sistema está bien.
Funciona.
El sistema funciona.
Hay que creer, hay que esforzarnos.
Solo necesitamos gente buena que haga que ese sistema funcione y que esté girando.
Y Batman cree en eso y el Guasón quiere demostrar a todo pulmón lo contrario.
Ajá, exacto. Bruce Wayne.
Sí.
Lo que quiere a través de Batman, en esta trilogía. No me vengan con que, no, es que en los cómics así, no mames.
Nah, cállese.
Quiere ahí que esté el personaje de Bruce Wayne es usar Batman como para componer a la ciudad. ¿Cómo?
Para inspirar gente.
Pero yo creo que es más como para componer la ciudad.
Sí, o sea, ponerla en una dirección correcta. Sí, por ejemplo, él quiere que apoyen a Harvey Dent por lo mismo, porque quiere que la gente sea así.
No, y porque Dark Knight comienza con Gótica al 100. No, todo está bien en Gótica. O sea, acuérdate que hasta el Guasón dice de que ya hasta sus, les dice a los mafiosos, y hasta sus juntas las hacen a la luz del día porque de noche les llega el Batman.
Entonces, sí,
sabemos, nos dan a entender. Por ejemplo, hasta arrestan a los mafiosos, tienen detectados los bancos de mafiosos. O sea, todo está bien en Gótica. Me encanta eso que Dark Knight inicia con todo está bien en Gótica.
Sí.
Todo está tranquilo por Batman. Inicia esta escena donde están unos güeyes, creo que están comprando droga o algo así, y luego un güey como que no quiere porque le da miedo que aparezca Batman. O sea, es como que el crimen ha disminuido, todo está bien en Gótica.
No, sí.
Entonces, te digo, pero es lo que se me hace muy chingón y es muy interesante que las dos mejores trilogías de superhéroe, no importa cuál digan cuál es mejor, pero estas dos tienen algo en común y es eso, la relación héroe y ciudad.
Sí.
O sea, y digo, y en The Dark Knight Rises, a pesar de sus problemas,
sí, se me hace padre.
Bien emocionante. Bien.
Es la culminación de todo.
Sí, está bien emocionante esa pinche película. O sea, te digo, tiene un chingo de cosas que digo, no mames, güey. Pero está bien emocionante esa pinche película.
Pues mira, yo me quedé bien feliz con Hellboy. ¿Has visto Hellboy?
La primera nomás por partes, la segunda sí.
Está muy padre.
La del Ejército Dorado.
Realmente me la quería ver porque me emocionaba mucho, sobre todo después de haber visto la de la nueva, ¿cómo se llama el David?
Ay,
David Harbour. Sí. La de David.
He oído que está horrible.
A mí no me pareció horrible.
¿Ah, no?
O sea, sí está gacha, sí está mala. Pero como para decir, es la peor película del año. No creo. Pero esta se me hizo muchísimo mejor. Sobre todo por Ron Perlman como
Hero. Sí, es que es muy encantadora.
Es que es un adolescente.
Sí.
O sea, es un llorón, es un dramático. O sea, es el hombre, es el demonio más poderoso. Y es el arma que puede definir todo esto. Y en sí, creo que Guillermo del Toro fue la persona indicadísima para poder hacer todos estos personajes. O sea, de nazis que traen demonios, de un nazi que es mitad robot. Una tipa que se prende me totalmente.
Me acordaba de eso, sí, es cierto.
Sí, o sea, se me hacen personajes muy raros.
Es que.
Y Guillermo del Toro los mete todos.
Y es que funcionan muy bien. Los personajes son muy carismáticos. Todos se me hacen muy buenos.
Me estaba preguntando. Yo a veces me toca que cuando estoy viendo películas me preguntaría, como que si estuviera entrevistando para esa película, ¿qué le diría al director o al actor y lo que sea? Y algo que me di cuenta es que con esto, con la forma del agua, Guillermo del Toro básicamente les está dando una chance a los monstruos. O sea, les está permitiendo tener las historias de amor o las historias de felicidad que ellos se merecen. Y Hellboy es que no es un monstruo, es un adolescente de 20 años. Hasta te dicen, sí, tiene 60 años y lo que sea, pero mentalmente tiene 20. Y se pone celoso, tiene inseguridades que un adolescente tendría. Es un presuntuoso que quiere ser el héroe solitario y dolido, pero aún así. Y es un hijo de papá que ni siquiera le quiere mostrar que está fumando.
O sea, para... Sí, no me acordaba de eso, sí es cierto.
Se me hace un detallito.
Hace un chingo que bonito. No veo esa.
Se me hace, esa clase de cosas dije, no manches, qué padre. O sea, qué cool tener a Hellboy que tienes en cuenta lo monstruoso y poderoso que es, pero es un niño.
Pero, ¿te das cuenta? Siento que eso ha arruinado un poco las películas de ahora.
¿Qué?
Que quieren ahora hacerlo serio y más violento, como con la nueva de Hellboy. No la vi, pero he oído que está como violenta de más, o sea...
No, no creo. Yo creo que está bien. O sea, está muy saturada de muchos monstruos y cosas CGI feas.
Ajá.
Pero igual, Hellboy, yo sí lo recuerdo siendo también... Yo pensé que a lo mejor es más tonto. Es mucho más tonto en la nueva película. Pero sigue siendo también un hijo de papá.
Ah, ok.
Pero sí, es más tonto. Aquí puedes ver cómo sí es el héroe capaz, pero al mismo tiempo su ego es lo que lo friega.
Porque la de Guillermo del Toro es que me acuerdo que tenía un encanto las películas. Tenían un cierto encanto.
Los monstruos y estos personajes fantásticos y cómo se les da una oportunidad para ellos vivir se me hace muy padre. Porque incluso esta chica, ¿cómo se llama? La novia Hellboy.
Sí, sí, sí.
Ve, ponle, también se supone su personaje se reduce a ser la novia de Hellboy.
Ajá.
Pero aún así está cool. O sea, está bien pensar en esta chica esquizofrénica... Que no sabe cómo controlar sus poderes de fuego y ha estado en varias instituciones para poder encontrar su lugar en la vida. O Abe Sapien, que es este ser amorfo que descubrieron cuando mataron a Abraham Lincoln. Es como que, ¿qué tex? O sea, todo está muy fumado, pero Guillermo del Toro le da un cuerpo claro donde dices, ah, ok, ya, sí, esto me lo creo.
¿Qué es lo que...? ¿Qué crees que le haya faltado a esta última que salió?
Estoy tratando
¿O
de...
¿O qué crees que no que digas, me gustó más la de Guillermo del Toro por esto y por y le falta a la nueva eso?
Es que estoy tratando de pensar. Trato de pensar sobre todo en la nueva. Porque ya se me olvidó. Ya la dejé fuera de mi cabeza.
Sí, la vi.
No, se me olvidó muy rápido después de haberla visto. Y fíjate que comparten muchas cosas como la relación papá... Que Hellboy tiene que evitar su destino, de que él está destinado a ser el demonio supremo y traer el apocalipsis a la Tierra. Y lo mismo, o sea, tratan con y como mucha gente lo odia, pero luego trata de demostrarse de que no, si soy uno de los buenos. O sea, tienen muchas cosas en común, pero... ¿Qué fue lo que falló con la nueva?
O sea, ¿qué era lo que estaba mal con esa película?
Siento que trata de recrear mucho lo que fue Guillermo del Toro. O sea, que no le da su propio giro. Te estoy diciendo muchas cosas que comparten. Pero ya lo vimos.
Como copiado.
Lo vemos como una copia, más que su nueva versión. Y además sí siento que está un poquito saturada. Porque Hellboy sí se enfrenta a muchos monstruos y muchas criaturas. Y no le dan espacio para el desarrollo de personaje.
Para la historia.
Para la historia o sus compañeros. Cuando aquí es lo que más importa. O sea, la agencia que causa estos demonios. Conoces a todo el equipo, conoces hasta a los que no son monstruos, conoces al que tiene injerto de pelo o al pelón que es el jefe de la FBI.
Sí, me acuerdo de eso, que conoces a los otros personajes.
Sí, los conoces y se ve más corporativo, pero en un buen sentido, como si todo si fuera real, como si fuera una organización. Ajá. Y aquí no, aquí siento que se está metiendo más la fantasía, tratando de recrear lo que fueron las primeras películas.
O sea, como que la... Como más que nueva trata de ser más una película de acción.
Sí, como que tratan de meter las mismas cosas, pero siendo una película de acción, como que nomás tenerlas porque es lo que tiene que tener Hellboy, pero no dándole el tiempo de enfocarse en eso y darle una razón para que esas cualidades, esos atributos estén dentro del guión y se desarrollen por su cuenta para construir a Hellboy como personaje, sino se ven más como una cosa más que tienen que estar pasando de la lista para contar la trágica historia de Hellboy.
Ok. Chale. También, no se me antojó nada esa película. Y lo sé que hubo problemas.
¿Qué pasó?
Entre David Harbour, se llama.
¿Qué ocurrió?
Entre él y el director, que hubo peleas.
¿Qué fue el director? Ni me acuerdo.
No me acuerdo, déjalo busco. Pero que se pelearon. O sea, sí, cabrón, cabrón, que son muy cabrón.
Oye, vi otras dos películas, se me olvidaba.
¿Cuál?
Vi Nocturne.
¿Nocturne?
¿No la viste?
No, ¿cuál es esa?
La de chica, la del piano. La que hace un trato con el diablo.
No, nunca la he visto.
¡No! ¡Está padre! ¡Está cool! Mira, aquí te va.
Okay.
Está en Prime.
Sí, ya vi que está en Prime.
Es de estas dos hermanas y las dos siempre han tocado el piano.
Ajá.
Pero una es más talentosa que la otra. Una es considerada ya la suprema, que va a entrar a Juilliard. Y mientras que la otra, pues están viendo cómo meterla de maestra.
Ajá.
Entonces, ella dice como que, madre, o sea, ¿por qué? Yo llevo desde los 9 años practicando 3 horas diarias, no para estar tocando en escuelas, no para estar, ser un fracaso. Y se encuentra con un cuaderno de una chica que se suicidó.
Death Note.
Más o menos, más o menos, más religioso. Y empieza a tocar las notas que están en el piano y se da cuenta que es el proceso de hacer un pacto con el diablo.
No mames, ¿y luego?
¡Está padre! Y ahí te la dejo, ahí te la dejo.
No mames, ¿en Prime?
Sí.
¿Y cuál es la otra película?
Saint Moth.
¡Ah, sí vi! ¿Te gustó?
Sí, me gustó.
Bien chingona.
Yo pensé que iba a ser más diferente, yo pensé que iba a ser como que paranormal y no la psicosis de una chica.
Sí, la... Ajá.
A me gusta que la película maneja un tono donde no sabes qué es real o qué no. Como que...
Hasta el final.
Hasta el final.
Sí, hasta el final ya sabes.
Que era la verdad.
Sí.
Ay. Sí, porque es que todo el tiempo como que llega un punto... Ponle, crees en esto, crees en que... Ay, me asustó este tipo.
¿Tienes la conciencia?
Ay, pues hablando de esta cosa, salva mi alma. O sea, hay un momento en la película donde yo sí me creía, como que sí, siente a Dios, sí lo escucha, sí, sí está con él. Y hasta sentía que sí estaba afectando a la otra tip.
Ah,
es que... No, pues también con el final, ya sabes lo que ocurre.
Sí.
Eso también está en...
Creo que sí es verdad.
¿Sí es verdad? O sea, sí era un... Aquí tratando...
Cuando la...
Sí, cuando... Ajá.
No, es que la vi en enero. Me acuerdo que la fuimos a ver al cine, lo hice yo. Y estaba como que... Sí se nos hizo muy chida. La fotografía se me hizo muy buena. Muy buena la fotografía. Pero me acuerdo que se acabó y yo... No mames, ya se acabó. No mames, ya se acabó este pedo.
Sí, es que te digo, me sentía muy convencido en un punto donde como que... Ah, no, sí lo siento. Y luego llega algo totalmente distinto y no... Si está loquita, pobrecita, y no, de que, ah, no, sí, cierto, sí, todo este tiempo sí era verdad. Entonces, solamente su fe estaba cuestionada. Es que la película maneja mucho eso de que no sabes cuál es la realidad de Moth hasta el final. Y ay, madre.
Sí, está muy buena, sí, Moth, sí me gustó muchísimo. Creo que sí es una de mis favoritas del año. Deja ver qué más vi yo. Te decía, Big Woman in the Window, güey.
Ah, sí. Lo que comenzó todo esto. ¿Qué te quejas de eso? Me mandaron el libro, no sé si está bueno.
He oído cosas, he oído gente que dice que el libro está muy bueno y he oído gente que dice que está malo. Mira, no sé cómo es el pinche libro, pero mi problema con la película es... un chingo. La película está bien fea editada, bien fea editada.
¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene de error?
Tiene muchos cortes que no, y luego, haz de cuenta, todo pasa en un departamento. Pero tengo ninguna conciencia geográfica del departamento.
Pero no es como el madre que tienes que desorientarte y no entender.
No.
Ah, bueno.
Se supone que la película trata que el departamento se vuelve un personaje, como en The Father. Pero ahí notas la diferencia entre una buena edición y una mala edición. Porque en The Father, yo traigo un pinche pedazo de papel y yo te hago un mapa del departamento de Father. Y con esa película, de repente baja las escaleras y está en una habitación. De repente baja las escaleras y está en otra habitación. O sea, esto y qué pedo. Falla bien cabrón con la edición. Cabroncísimo.
Okay.
Y luego, la película empieza a mostrarte elementos para inflar el misterio.
¿Cuál es el misterio? ¿Qué es de lo que trata?
Haz de cuenta que el personaje de Mia es una psiquiatra, una psicóloga, que tiene esta enfermedad mental que no puede salir, que no puede estar en lugares donde hay mucha gente y no se puede salir de su casa. Ego, una madre así.
Ok.
Entonces,
agorafobia.
¿Cómo?
Agorafobia.
Ah, ándale, ándale, una madre así.
Agorafobia.
Entonces, empieza a ver por la venta, llegan unos vecinos nuevos y ve que hay un asesinato enfrente con los vecinos. Entonces,
es como Rear Window,
pero ahí empieza el problema. Por ejemplo, la construcción del personaje es malísima. Malísima.
¿Por qué?
Te ponen. Haz de cuenta que. ¿La piensas ver?
No. Creo que no.
Es que haz de cuenta que te empiezan a mostrar. La película te mete elementos solo para inflar el misterio, pero no para
construir. Pero que no tiene nada que ver.
Pero no para construir el personaje.
¿A qué te refieres, por ejemplo?
Por ejemplo, spoiler. Spoiler para los que no la han visto, pero honestamente. Haz de cuenta que en la película te plantea que ella y su esposo están separados. O sea, tuvo una pelea y están separados. Y ella tiene una hija. Entonces, ya, pues hace el asesinato y todo. Le habla a la policía. Haz de cuenta que todo inicia porque la esposa de la mamá o la señora de la de los vecinos llega y la platican, tiene una conversación y todo y se va.
Sí.
Y después ve que es asesinada enfrente.
Okay.
Habla a la policía y dice, es que matan. Y llega otra mujer y dice, no, es que yo soy la esposa. Ella dice, yo soy la esposa. Entonces, ella dice, no mames, me estoy volviendo loca y la chingada, ¿no? Vuelve a pasar y hay un momento donde todos los personajes de la película están ahí en el departamento, por obra del pinche destino. Y en eso ella dice, es que no, es que yo lo vi, que yo la vi, que la mataron y no era ella, era otra persona y que no sé qué. Y algo menciona de su familia. Y la gente de policía le dice, pero su familia está muerta. Y en eso nos ponen un flashback.
¿Cómo que su familia? ¿Su familia?
La familia de la protagonista. ¿De se Inés? Murió. Y nos ponen un flashback donde tuvo un accidente.
Okay.
Entonces, esto funciona para decirnos, tal vez sí se lo está imaginando. Sí
está loca.
Tal vez está loca. Sí se lo imaginó y se lo está imaginando. Todo lo de la familia queda olvidado. Queda olvidado, no sirve para construir el personaje, no sirve para saber su antepasado, solo sirve para inflar el pinche misterio.
Para desconcertar a la gente.
Para, ajá.
¿Cómo que qué?
Ajá.
¿Por qué?
Y hay un momento también donde le llega por correo le llega una foto de ella misma dormida. Entonces, al final, cuando se nos revela la verdad, hay que dar un chingo de agujeros como el por qué esa foto.
O sea, no te dicen quién la tomó.
Sí te dicen quién la tomó, pero entonces nunca te dicen por qué. Es más, nunca, no recuerdo el por qué el villano era el villano. O sea, entiendo su situación, pero no entiendo su situación personal con
el protagonista. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo mató?
Porque estaba acosando. No, no, la razón por la que mató a la
señora, quien sea que sea muerto, sí.
Ajá, sí está establecido. Pero la razón de por qué estaba acosando al personaje de Miami, porque hay un momento donde se vuelve ya un acoso, donde le empieza a acosar. Incluso se revela que él se quedó ahí por días con ella. Le tuve que preguntar a unos amigos, digo, oigan,
¿por qué?
En este momento es un agujero en la trama.
Ah,
o sea, y eso es la película, en eso se basa, o sea, digo, lo de la familia, yo me quedé, no sirvió de nada, o sea, no sirvió de nada, o sea, el personaje inicial ya deteriorado, sabemos que tiene un problema mental, sabemos que está aislada, pero el personaje nomás tiene esa profundidad el personaje porque lo vemos por el maquillaje, por la actuación de Amy Adams,
sí.
Pero el escrito del personaje no ayuda nada, no. Nada, nada. Y luego...
¿Qué tal actúa Amy Adams?
Casi no me gustó.
Ah,
de hecho, casi no me gustó las actuaciones de nadie.
¿Quién más sale?
Julianne Moore. No me gustó nada. Julianne Moore se me hizo súper sobreactuada. Gary Oldman estaba bien, pero en un momento le exageraba. El hijo de la familia... Me está gustando mucho su actuación, pero después se volvió bien sobreactuado. No, sí. La película... Y te digo, como que trata de ser Rear Window, tiene un final estilo... Rear Window trata de ser Vértigo, trata de ser... Incluso, bueno, obviamente se hizo antes que The Father, o bueno, al menos antes de que se estrenara The Father.
Sí, pero tiene esos elementos.
Pero tiene como que sus de elementos de The Father, porque es esta mujer con un problema mental, está atrapada
como en su departamento. Como si fuera un stage, de que todo pasa en un solo lugar.
Ajá, tiene un problema mental, siente que se está imaginando las cosas, etcétera, etcétera. Tal vez no va por donde mismo,
pero
pudo haber usado elementos, digo, obviamente cuando hicieron la película no habían visto The Father.
Sí, no.
Pero ahí es cuando las comparas,
Y sabes quién lo hizo,
güey,
mejor.
O sea, por ejemplo, The Rear Window el año pasado, desde, o sea, ahí la tengo, pero hace mucho que no la veía. Y la tuve que ver para una clase. Y la primera escena, güey, o sea, en una sola escena, Hitchcock nos introduce todo. Haz de cuenta que la película inicia con una toma de la ventana. Uh-huh. Vemos a todos los vecinos. Vemos todo el setting de los vecinos. Esa película ni siquiera se molesta en darnos un setting o un, ¿cómo se llama?
¿Qué? ¿Una toma de introducción?
No. Una como... algo que repites en una película. Se me olvidó. Porque Hitchcock hace mucho eso con Rear Window. O sea, te muestra siempre el mismo panorama.
Recurring gag. No es que no es gag, pero...
es un gag, pero no chistoso. La gag es un motif. Motif. Se llama un motif. Que es cuando algo se repite en una película. Y el motif en Rear Window, o el que una de las cosas que funciona como motif, es simplemente la imagen de la ventana. Hasta en el póster... es la imagen de lo que ve el protagonista atrás de la ventana del edificio. Y así inicia la película, así inicia Rear Window. Y vemos a cada vecino haciendo su vida diaria. Y vamos conociendo a los vecinos a través de lo que vemos. Mm. Es suficiente para conocer a los vecinos. En esta película te introducen a los vecinos de la manera más floja. Llega el chavito, el niño, llega, se introduce con la señora, tiene una plática y se va. Y luego después la señora llega, introduce con la protagonista.
O sea, todos tienen que llegar a tocarle y a platicar
con ella. Y también viene el Gary Oldman, llega, no tiene una plática, simplemente hay como que un
momento.
Un momento de se intercambian unas palabras y se va. Esa es la introducción de los personajes. No hay nada que los veamos de atrás de la ventana. ¿Qué es el punto? Que el personaje está observándolos por la ventana. No, nunca vemos.
No.
Nunca vemos que los vea por la ventana más que tres veces, y porque en esas tres veces son como plot, ¿cómo se dice? Turning points. Mm. Una es cuando ve que matan a la tipa, y otra es cuando la otra tipa le dice que ya deja de espiarnos. Pero de ahí fuera, no. Y lo digo, en Rear Window es esa toma, apenas es el primer inicio. Ajá. Es el primer inicio de la primera toma. En la misma toma, la cámara, haz de cuenta, pasa por el pie enyesado del protagonista. Luego, en la misma toma, la cámara se va moviendo, vemos una cámara destruida. En la misma toma, vemos un chorro de fotos de como de momentos peligrosos. Por ejemplo, una carrera así de carros donde hubo una explosión, así una foto de alguien esquiando. Después sigue la cámara, y luego vemos un trofeo. Luego después vemos una revista, y a un lado vemos el negativo de la portada de la revista.
Listo.
¿Qué aprendiste en esa sola toma? ¿Qué aprendiste?
Que el tipo está con la pierna rota, que es fotógrafo, que le toca fotografiar estos momentos peligrosos.
Y es profesional. Ya con eso lo conociste. Y el que va a estar en silla de ruedas, ¿y qué iba a estar? Ya con eso, Hitchcock te introdujo al pinche personaje sin diálogos. Puro diseño de producción y fotografía. Esa película no pudo ni introducirme a ningún personaje, güey. No me pude traducir al pinche personaje. Ni siquiera pude usar el background de la familia para... Eso sí, la fotografía, muy bonita, pero no funciona, o sea... Oh, es bonita, pero no buena. Están bonitos los colores, está bonita la luz, pero no funciona llega. La narrativa, la neta no... Y luego, espera.
¡Eso no es todo!
Y luego al final, se te digo, ¿cuánto llevamos grabando?
1:19. Vamos a completar el programa.
Haz de cuenta que... te digo, la película inicia con ese personaje ya deteriorado,
sí.
Muy deteriorado, problemas mentales, está medicada, va al doctor. Al último es el clímax de la película, ella acaba en el hospital, así bien puteada, y luego, nueve meses después, es ella, Amy Adams, al 100, güey.
Ah, ya está.
Ya arreglada, perfecta. Ya perfecta, güey, llega a su departamento y se va. Y yo aquí me pregunto, ¿qué? O sea, ¿qué chingados hizo que ella mejorara?
Si qué ella, pregunta tan simple.
Todo el tiempo.
Pero tan poderosa.
Se supone que el status quo del personaje era estar deteriorada. No fue como que estaba bien y después se puso mal. No, toda la película ya está mal. Entonces, la película no el arco narrativo de ella no es cómo está mejorando, cómo se vuelve mejor persona. No, nada de eso. Entonces, al último, 9 meses después digo, ¡ah, chingada madre! Pues, ¿qué hizo que ¿Qué hizo que ella mejorara? ¿Qué hizo que...?
¿Por qué?
Porque cambió, o sea, porque él le fue mejor en la vida, o sea...
Que... Y resolver el caso no le da como que un boost de... Ya voy a aprender a vivir.
No, porque... O sea, porque... Para empezar, el clímax la deja bien puteada, literal. O sea, se agarra chingazos con el villano. Cañón. O sea, yo siento que si muere alguien, muere alguien importante, psicológicamente, eso, una madre sí se te deja más, más chingado, ¿no? Más fregado. Sí. Si ya estaba fregada, pues algo sí la deja todavía más fregada. De repente, 9 meses después, ya anda al 100, bien vestida. Nunca la ves bien vestida más que en la última escena y ya, en el flashback.
Ya mejoró toda su vida.
Ajá, toda su vida mejoró. Y dices, ¿cómo mejoró toda su vida? O sea, ¿qué, ¿en qué momento se desarrolla algo? ¿Dónde hay un arco donde vaya mejorando? Nunca te da un indicativo de que su vida vaya mejorando. De hecho, toda la película es cómo su vida va empeorando porque se está imaginando las cosas. Y la gente le está negando que le está diciendo la verdad. Entonces, y al final que llegue el clímax, pues sí, al parecer sí tenía la razón ella, no se está volviendo loca, pero el pinche clímax, la chinga que le meten, como para que 9 meses después ya...
Contenta. Ah, espérate,
¿y cómo solucionan el caso, güey? Sino que ella, le dicen que no, estás loca, y se encuentra una foto donde se ve el reflejo de la chava que ellos decían que no existía.
Ok.
Porque había hablado con ella y se tomaba una foto y en el reflejo de la copa salía.
Ok.
Entonces, dices, ah, ok, ya no, aquí va a empezar a solucionarse. Aquí es el inicio de la solución, ajá, de la resolución, ¿no? Entonces te cuenta que llega X personaje y le dice, oye, ¿ves a esta mujer? Sí, es fulana de tal. Es que ella es esta, es esta. Y te dice todo el misterio.
Ah, o sea, simplemente con ver el...
Te lo escupe, el, ajá.
El con ver el reflejo ya sabe quién es
a la perfección. Ya sabe quién es y te escupe el la... todo el misterio.
La pieza faltante.
Te lo soluciona así. Esta es la pinche solución. Ah, dije, ah, no, pude sacar la película. Después ese personaje se va, lo atacan y ahí es cuando llega el villano. No sé por qué de repente apareció el villano en ese preciso momento.
Sabía que ahí estaba.
O sea, es que el villano después dice que llevaba días escondiéndose en la casa de ella. Pero es que ahí digo, bueno, uno, ¿por qué? O sea,
¿para qué?
¿Para qué? Y luego dos, la misma persona fue la que le envió la foto. ¿Para qué? Tres, ¿por qué en ese momento salió? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, la película es un montón de... Te digo, la película solo sirve para... Va inflando el misterio para que tú estés hacia el borde de tu asiento, pero al final la pinche solución es muy decepcionante.
¿Sabes cuál está en Netflix que también quiero ver?
¿Cuál?
El baile de los 43.
41, güey.
No, digo, perdón. ¿Ya la viste?
No, güey, pero es que no sé si está aquí.
Ah, ¿no lo tienen aquí?
Es que no sé, es mexicana, ¿no?
Sí, pero pues ¿no es Netflix original?
No sé, hasta donde sé, no.
Porque es que sé que ahorita está en el ranking con mujer.
A ver.
Estamos viendo, gente.
Ah, sí.
¿Sí está? Está
acá.
Es que veo que mucha gente está hablando de ella. No se me antoja para nada, pero...
Yo he oído que no está tan buena.
Yo también, yo escuché que es hasta problemática en algunos aspectos. Tienen cosas bien raras aquí en Estados Unidos, ¿eh? ¿Aquí también tienen el legado de Júpiter?
¿Cuál es esa?
Esta. ¿No?
Ni idea, ¿no? Güey.
¿Ya viste la nueva temporada de Love, Death and Robots?
No, no la he visto. Yeah. Pero porque es que pues fue mi graduación, no tuve tiempo y vi la de la mujer. Porque estaban mis papás aquí y dijeron, vamos a ver una película.
Ah, ¿la vieron todos juntos?
Y nos pusimos a verla. También mi mamá dice que estuvo bien, pero que tuvo sus peros.
¿Qué vamos a ver hoy?
¿Cuál se te antoja ver?
¿Ya viste Gentleman?
Aquí no está en Netflix. No la he visto, sí la he querido ver.
Te rescuro.
Ay, que estará bueno ver.
Oh, es que Gentleman estaría padre, pero... Porque es Guy Ritchie.
No, es que sí la he querido ver, pero pues no, aquí no.
Es caro.
¿Qué?
La de Scorpio. ¡La de Scorpio! Ah,
¿pero en dónde?
Déjame. No, ahorita te digo que dejemos de grabar.
No, sí te escuché, sí te entendí, pero pues ¿dónde? Es que aquí me aculo. Aquí en Estados Unidos me aculo.
¿Por qué? ¿Aquí te arrestan?
Es que una vez a una amiga se empezó a descargar, creo que Sex and the City o...
Dijo que te metan a la cárcel, no sé qué película. Sex and the City.
Entonces, pero la estaba en la escuela. Uh-huh. Entonces le hablaron los de Tech Support, los de Tech Support de UTEP, le hablaron y dijo, oye, ¿sabes qué? Tenemos un correo de Warner Media que están diciendo que detectaron un una descarga ilegal de tal serie y pues nos pidieron que la rastreamos y rastreamos que es desde tu usuario. Te vamos a pedir que la elimines, si no va a haber una multa de cientos de miles de dólares. Y mi amiga está de al lado.
Me la quito. Adiós, cabrón.
Por eso a mí me da mucho miedo hacer popcorn time, o sea, yo aquí todo legal, carnal.
Yo digo que con VPN no.
Lo culo. Lo culo no es resfriado, güey.
Sí, güey. ¿Qué? ¿Ya nos despedimos?
Culito, pero sanito, güey. ¿Te vamos?
Ya,
la madre. Pues tenemos que.
¿Va a ser el episodio?
Yo creo que sí, ¿no? Pues nos pasamos hablando.
Sin noticias esta vez. Sin noticias.
Hay un chingo de noticias.
¿Quieres hacer noticias todavía?
Vamos a dejarlo para el en vivo, algunas noticias.
Sí, para el en vivo. Ah, pues. Oye, pero ni hicimos introducción y...
Lo hacemos ahorita después y lo logré.
Ah, ¿nos despedimos?
Sí, pues sí. Adiós.
Que nos escuchen. ¿Dónde te escuchamos, Sergio?
Estoy en Twitter e Instagram.
Ese fue el episodio, casual. Está
muy raro porque ni siquiera era...
Lo íbamos a hacer mañana.
Ajá,
Estábamos hablando mucho Sergio y yo. Y Sergio dijo, pues va a grabarnos.
O sea, es que llegó Héctor y le dije, vamos a hacer el podcast. Y Héctor está que... Y usted está que... Y dijimos, bueno, lo grabamos mañana en la mañana. Sí. Y al último nos pusimos a platicar y le dije, uy, pues vamos a grabar eso. Entonces nos grabamos diciendo pendejadas.
Sí.
Así que...
Y salió bien.
Sígueme en Twitter e Instagram como @elsergiomunoz. En Twitch como @elsergiomunoz. En Letterboxd. Y también tengo mi podcast, Está OK.
Gracias. A mí me pueden encontrar como caja de películas. Ya, hoy mismo acabo de subir mi reseña de Saw, la de Espiral.
La decepcionante.
La nueva película de Saw es una excepción.
Es una excepción.
Tengo que poner ya los
así. Me parece muy chistoso porque digo, güey, alguien le decepciona a Saw. O sea, ya vas a ver Saw con la pinche. Con las esperanzas bien abajo.
Bueno, pues sí, te voy a decir que hay alguna esperanza dentro de mí, como que digas, va a estar bueno.
Fíjate que sigue a tener poquita de Spiral. Así, una poco. Bueno, ¿sabes por qué? Por el póster. Es que el póster está muy chido.
Y el tráiler también. Es que te acuerdas de las primeras imágenes. Ah, pues el póster es donde está. Los colores de verde con naranja.
Sí, que está en la calle, güey. Yo cuando vi ese póster el año pasado.
Sí.
Fue como que, oh, la madre. Sí, se ve diferente. Dije, se ve diferente. Qué se ve más profundo.
Y hasta el otro póster donde está Chris Rock ha sido que con la. La póster de Chris Rock se me hace bien fea porque está así. Y dice. Búscalo. Spiral póster. Chécalo, se ve todo encorvado y como que él mismo está.
Ah.
Como que él mismo está oliendo la calidad de la
película.
Esa. Ve la cara como que. ¿Qué es ese olor?
Está chido el póster, pero sí, la cara de Chris Rock no...
Se me hace muy cool el póster, pero la cara de Chris Rock es como que, ¿qué huele mal?
En el lado, de hecho, estaba regalando pósters, pero era otro diseño.
¿Lo hubieras puesto para ponerlo en el baño?
Era este lo están regalando.
Sí, está padre.
Está padre.
Lo hubieras conseguido para ponerlo en el baño.
Lo vi, pero dije, no, gracias.
Enseguida me...
Pero bien que agarré tres pósters de...
De Nomadland.
Los de Nomadland están hermosos. Sí, están bonitos.
Sí, están muy bonitos.
Ah, bueno, entonces...
Ah, lo de... Caja de Películas. Pueden seguirme en YouTube, en Facebook, Twitter como Caja de Películas.
¿Quieres decir en YouTube?
No, en YouTube.
Ah.
No, yo no estoy ahí.
Ya ni yo.
Qué bueno. Felicidades. Instagram soy Héctor Portillo, TikTok soy Héctor Portillo y Letterboxd también pueden seguir como Héctor Portillo.
Y recuerden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast. Se siente bien raro decir así, tirados. Estamos tirados
en la alfombra de la casa de.
Estamos aquí tirados en el suelo, ni siquiera estamos sentados como usualmente.
Es grabamos. Que no estaba planeado nada de esto.
Ajá. A Spotify y Apple Podcast. Y recuerden, el hashtag soy amargado para sus preguntas,
compartirnos
respuestas.
Todo.
Hoy, no, bueno, no sé cómo sale esto, pero
¿cuándo vas a subir ¿En la mañana?
¿En la mañana o ahorita?
Pues avisemos una vez para la gente que lo está escuchando. Hay que avisar ahorita.
No, todos tenemos que avisar en Twitter porque no todo el mundo va a escuchar este episodio.
Sí, también hay que avisar en el intro, porque literalmente estamos dejando el anuncio importante para la transmisión.
Ah, sí, cierto. Porque va a haber una transmisión, ahorita grabamos el intro.
Sí.
O sea, ustedes ya escucharon el intro.
Sí, bueno,
no lo grabamos.
Esta es la primera vez que lo decimos, pero... No, como ustedes lo van a escuchar.
Pero es la segunda vez que lo van a escuchar. Y la tercera que se van a dar cuenta porque te la vamos a subir en Twitter antes de que subamos este episodio.
Sí, cierto. Pero ¿qué hora? Ni siquiera hemos puesto hora. Hijo, ¿pa' qué?
¿Siete? Siete de la Ciudad de México. Seis de aquí. O muy temprano. Ocho.
Ya está tempranito.
Ocho
sí. Ciudad de México.
Ok. A las 8 Ciudad de México vamos a hacer un en vivo mañana miércoles.
Casi bien. A las 8 te funciona. A las 8 va a ser.
19 de mayo vamos a hacer un en vivo, Héctor y yo, en mi cuenta de Twitch, en arroba el Sergio
Blanco. Ni siquiera sabemos qué. No, digo, sí. Sí sabemos qué vamos
sí,
a hacer.
Vamos, tenemos un show tenemos preparado.
Ideas. Tenemos ahí ideas. Traigo ideas.
Bueno, entonces bye. Yo creo que esto. Bye.
Espero que les haya gustado el episodio.
Así improvisado. Bye.
Bye.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.